Hora de Café y Palabras. Conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo. Con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras. Porque la política sí importa. De Café y Palabras. Conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo. Con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras. Porque la política sí importa.
Porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Claudio Alpizar Otoya a través de la señal de Tica Visión Radio, señal que usted puede sintonizar a través de su teléfono celular. No importa si es Android o si es Apple, baja la aplicación Tica Visión Radio, que es gratuita. También nos puede escuchar y sintonizar en su computadora buscando la emisora. Y tendrá el audio que también puede disfrutar a través del Facebook Live de Tica Visión Radio con imagen y sonido. Imagen que también puede disfrutar a la misma hora en forma simultánea en nuestro canal de televisión, que puede sintonizar en Liberty en el 820 y en el de Liberty, sí, y en el 213 de Telecable. Además de eso, compartimos en nuestro perfil personal y en el perfil de Café y Palabras el Facebook Live. No hay posibilidades de no accesar, de no tener ingreso a nuestro programa, en el que hoy vamos a contar con la participación de otros dos candidatos a alcaldes. Vamos a tener a doña Andrea Sánchez, que es candidata a alcalde por el cantón de Aserrí, por el Partido Nueva República, y también vamos a conversar con Luis Diego Gómez González, que es candidato a ser alcalde en el Cantón Central de San José por el Partido MAS. Con ellos va a ser la parte importante de nuestro programa, pero antes, Así Pienso.
Así Pienso, con Claudio Alpizar.
Estos días, la noticia que ha estado en discusión en los medios, en el campo político, ha sido la participación del doctor Roberto Dobles en negociaciones con compañías extranjeras para la explotación de petróleo y su posible relación con indebida, ejerciendo el poder de ministro de Ambiente, de ministro de Energía y paralelamente también teniendo contrato para brindar asesorías a empresas extranjeras para la explotación del petróleo y del gas natural en nuestro país. Problema delicado y problema que siempre se enfoca dentro de lo que se llaman en política las puertas giratorias. Eso me lleva a mí a plantear y a pensar en los inicios de la política en Europa y en los Estados Unidos de América, donde lo que se conocía como burguesía eran los comerciantes, posteriormente los profesionales, una clase media alta con cierta capacidad de dinero, que estaba concentrada en los negocios. Y por otro lado, estaba la otra área de la sociedad, que eran los políticos, los que querían ejercer el poder. En los Estados Unidos de América, siempre los primeros presidentes de los Estados Unidos, Washington, Jefferson, todos los presidentes reconocidos en la historia de los Estados Unidos, era gente dedicada exclusivamente a la política, no a los negocios. El problema es cuando nos dedicamos a ambas actividades y que se quiere participar en política y también hacer los contactos y tener las posibilidades de gestionar negocios a futuro, luego de nuestro paso por el Poder Ejecutivo o por la Asamblea Legislativa. Esto a todas luces no se ve bien. Puede ser inclusive de que no sea ilegal, pero desde el punto de vista de la percepción ciudadana deja mucho que desear cuando los funcionarios que han ejercido poder en algún sector de gobierno, de repente aparecen también como representantes de empresas que tienen intereses en desarrollarse en el país. Y repito, lo cual es muy posible que no sea ilegal. Y muchos lo justifican diciendo que después de haber salido del gobierno se van a dedicar a actividades privadas que, puesto que le quieren seguir generando recursos. Entonces el error estuvo en haber participado de la política, si tenían esa intención de desarrollarse en el campo del comercio. Por eso hacía la referencia de lo que fue la burguesía, en donde en los Estados Unidos de América, particularmente, se separaba la burguesía y los políticos. Y nadie que estaba o era miembro de la burguesía en los Estados Unidos participaba en aquellas épocas de inicio de la República en la política, porque se consideraba que no era bien visto intentar sacar ventaja, conocer, ampliar detalles, contactos y demás para después dedicarse a esa actividad. Creo que más que un asunto legal, el tema del doctor Roberto Dobles está en que pasó por la política y que a pesar de su conocimiento, que nadie discute, seguramente el error que comete posteriormente es intentar desarrollar actividades empresariales, representaciones en el país, habiendo estado ejerciendo el poder. Por eso siempre es prudente y siempre recomiendo que aquellos que están dedicados a los negocios grandes, a los grandes negocios en un país, no ingresen a la política. O al inverso, aquellos que ingresan a la política y se desarrollan, luego tienen que tener la discrecionalidad, la capacidad y el gran detalle de no aprovecharse de su conocimiento, de su paso por la política, para generar los contactos y los negocios que posteriormente en su vida privada quieren desarrollar, porque no necesariamente es ilegal, pero desde el punto de vista ético y de la ética pública, siempre habrá cuestionamientos. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa.
En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar.
Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8. Con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Oruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones.
Ya a la venta, el nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. Un libro para comprender la diferencia de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon.
Café y Palabras, porque la política sí importa. De lunes a viernes a las 10 a.m. Sintonícenos ahora en ticavisiontv.com/señal-radio. ticavisiontv.com/señal-ticavision. Descargue el app para iPhone y Android. Ticavisión Radio.
Este 4 de febrero viviremos las elecciones donde escogeremos el mayor número de cargos de elección popular de nuestro país.
Y demostraremos nuestro compromiso con la democracia, de pedacito en pedacito.
El pedacito donde vivimos desde hace poco o mucho. Donde sacamos a pasear a nuestras mascotas, vamos a la feria,
hacemos deporte o asistimos a actividades culturales donde vivimos y trabajamos.
Porque con nuestro voto elegiremos a las autoridades municipales que liderarán el camino.
Para que, de pedacito en pedacito, de cantón en cantón, tengamos una gran Costa Rica. Este 4 de febrero vote por su pedacito de Costa Rica. Un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones.
Descarga nuestra app, Picavisión Radio, desde tu celular Android, ingresando a Play Store. También para tu iOS, ingresa a la App Store. Siempre conectados contigo, con la mejor música, en cualquier parte del mundo. Descárgala ya, Picavisión Radio, estamos con vos.
¿Qué tal, amigos y amigas? Espero se encuentren muy bien. Quiero invitarlos para que nos acompañen todos los domingos a ser las 8 de la noche aquí en Ticavisión en Noche sin Tregua. Estamos en nuestra temporada número 13. 13 años de hablar de política con P mayúscula y de tenerlo a usted informado para que esté al tanto de lo que pasa en Costa Rica y en el mundo. Recuerde, domingos, 8 de la noche aquí en Ticavisión y también en el canal de YouTube de Noche sin Tregua. Un abrazo.
Mantente informado con lo último que pasa en el país en nuestro sitio web www.ticavisiontv.com. Las noticias más destacadas al instante. Noticias Ticavisión, nacionales e internacionales. Las noticias e información en un solo clic.
Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar.
Porque la política sí importa. Bueno, como les prometimos, aquí estamos acompañados de Juan Diego Gómez González, candidato a alcalde en el Cantón de San José por el Partido Más, y Andrea Sánchez Herrera, candidata a alcaldesa en el Cantón de Acerrí por el Partido Nueva República. Juan Diego, buenos días, gracias por estar acá.
Muy buenos días, Claudio, Andrea, es un gusto estar acá compartiendo y a toda la gente que nos ve en estos momentos.
Andrea, buenos días.
Gracias, buenos días. Gracias por la invitación y para mí es un placer, de verdad, poder compartir con ustedes este espacio. Muy agradecido.
Juan Diego es licenciado en Derecho, especialista también en Gobernabilidad, Derechos Humanos y Cultura de la Paz en la Universidad de Castilla de la Mancha. Tiene diplomado en formación, seguimiento y evaluación de proyectos con enfoque basado en derechos humanos. Tiene amplia experiencia en el campo legal, ha sido asesor parlamentario, asesor en la alcaldía de San José y además expositor en temas diversos. En el caso de doña Andrea, déjeme buscar aquí lo tenemos. Andrea ha sido gestora social o es gestora social, creadora de proyectos de promoción de la familia, la niñez y la adolescencia, maestra de preescolar, asistente técnica en la atención integral a la persona menor de edad, cofundadora del Ministerio GESET, en donde ha realizado campañas navideñas, campañas escolares para alimentos, comedores infantiles y demás. Es protectora del bienestar animal y rescatista de los animalitos, y con estudios técnicos en bienestar animal y con una amplia también experiencia en la promoción de diversas campañas sociales en su cantón. Empecemos por algo básico que me parece que es fundamental. Para los oyentes, en el caso tuyo, Juan Diego Gómez, como candidato del Partido Más para el Cantón Central, ¿cuáles son los grandes problemas que enmarcan en tu partido que requieren de una solución y una atención inmediata en el Cantón Central?
San José vive una encrucijada actualmente que es la desplanificación. San José necesita volver a entender hacia dónde va, volver a entender hacia dónde va en un año, en dos años, en tres años, el comercio, la calidad de vida de las personas en San José a nivel infraestructural. La gente necesita, y es una de las prioridades, volver a demarcar la ruta de crecimiento y desarrollo que ocupa San José. Hay que llegar a planificar y construir con la gente esa construcción a corto, mediano y largo plazo. El tema de seguridad es un tema que hay que intervenir de manera inmediata. Hoy en día se promedia alrededor alrededor de 14 homicidios diarios, lo cual es casi que un dato epidémico de cada 100.000 habitantes, uh-huh. y el tema de seguridad hay que abordarlo. Recordémonos que la municipalidad tiene policía municipal, lo cual es administrativa, es preventiva, y ocupamos trabajar muy fuerte el tema de seguridad, especialmente el trabajo preventivo, y ocupamos también trabajar muy de lleno en el tema de infraestructura. Si bien se ha venido desarrollando cierta infraestructura, el tema de parques, el tema de calles, el tema de aceras, hoy en día en San José está en un abandono total, el tema tuberías, las inundaciones en San José, y eso también se debe mucho a la desplanificación, ¿verdad? Hoy tenemos tuberías que servían hace 30, 40 años, no hoy en día, que en 3 días llueve lo que antes llovía en un mes. Nosotros necesitamos volver a repensar San José, y eso es un tema que casi que quirúrgicamente hay que intervenir en la municipalidad.
Llama la atención, o me llama la atención, cuando decís que falta de planificación. Si un gobernante no puede planificar en 33 años, como en el caso de Johnny Araya y Liberación Nacional, en un gobierno de 4 años, uno diría que es imposible, lo cual no es así. Pero sí sorprende que después de 33 años estemos hablando de la necesidad de planificación en un cantón que ha tenido un solo partido y un solo alcalde.
Claro, de hecho ese es el principal problema que tiene San José. Hoy estamos viviendo las consecuencias de tantos años de desplanificación. Hoy en día sucede como si fuera una calle, te hacen el relleno de un hueco, pero la calle no se arregló. Entonces, después de tantos rellenos, ya la calle no sirve. Nos han llenado de parches los últimos años de gobierno local, y lo que pasa hoy en día es que ya no aguanta más. Es una administración que no planificó, y hoy en día la gente paga las consecuencias de esa desplanificación, y eso pasa por el hecho de cambiarle la visión a la municipalidad. Nosotros ocupamos cambiar la forma en que se administra el gobierno local para poder empezar a visualizar y vivir mejores barrios, mejores comunidades, mejor comercio. Hoy en San José Centro, usted va a la Avenida Central y encuentra excremento humano. Hoy San José huele orines, y eso es una oda a la desplanificación y al abandono que vive San José, y eso solo pasa por cambiar la forma en que se gobierna la municipalidad, y eso implica cambiar a quienes nos gobiernan hoy en día.
Andrea, la misma pregunta en el caso particular de Aserrí, siendo también un cantón josefino de la provincia de San José. ¿Son similares los retos, o hay retos que marcan diferencia con el Cantón Central?
Bueno, yo creo que a nivel de cantón, nosotros en Aserrí tenemos el tema de seguridad que mencionaba el compañero, ¿verdad? El tema de seguridad es algo que es inmediato poder atender. En Aserrí hay...
¿Y tienen policía municipal?
Nosotros en Aserrí no tenemos policía municipal.
Eso sería un reto, entonces.
Correcto, habría que comenzar con un plan piloto para poder crear una base, ¿verdad? Acá también se ve mucho el tema del agua potable, porque a 30, 40 años de estar gobernados precisamente por Liberación Nacional, ha decaído mucho el tema de la potabilidad del agua. De hecho, nunca se ha generado una solución viable para los aserriseños. Entonces, hay muchos que en nuestro cantón hoy toman agua de chocolate prácticamente. Entonces, es un tema pues delicado, ¿verdad? También el tema de infraestructura vial es un tema sumamente importante que hay que atender. De hecho, no es nuevo. Nosotros en Aserrí tenemos un abandono de parte de la municipalidad, y los aserriseños se sienten huérfanos por ello.
Ahora, en el campo de particular de Aserrí, Aserrí, a diferencia de Cantón Central, tiene zonas rurales. Bueno, muchos pensarían solo en el centro de Aserrí, pero es un cantón bastante amplio, y también pudiera ser que la alcaldía también tenga que tener un programa en el campo agrícola.
Sí, en Aserrí vemos 65 mil habitantes, 45 mil de ellos votamos, y no hay un plan organizado. De hecho, no tenemos un plan de gestión municipal, no hay un plan cantonal, no hay un plan de desarrollo humano, no hay, digamos, como una estructura definida entre leyes, legislaciones internas dentro de la municipalidad, reglamentos. Entonces, hay una característica que se ha venido presentando durante año tras año, ¿verdad? Y es esto, que no hay una planificación como tal. Entonces, nada ha funcionado bien, nada ha funcionado como debería de ser, y nada ha funcionado para el aserriseño, porque no hay una estructura bien definida.
Juan Diego, el cantón de San José, le decía yo a una contrincante tuya el día de ayer, tiene una ventaja que también es una desgracia para el Cantón Central, que es un cantón donde se importa, ahora que vos decías que huele orines, que huele excremento, es un cantón donde se importa mucha pobreza. O sea, es no solo la pobreza del cantón, sino que también mucha indigencia de otros cantones viene a San José a pedir, porque hay mayor circulación de gente, ven mayor posibilidades de captar recursos. Entonces el cantón de San José, siendo la capital es vista, es como el DF, por decir algo, ¿verdad? O el Washington DC, por llamarlo de alguna forma. Inclusive ahí están los tres poderes de la República, están las embajadas. Es un cantón feo. En honor a la verdad, los que hemos viajado un poquito, sabemos que San José no es bonito y ni siquiera es agradable en muchos espacios. ¿Cómo lograr que esa cantidad de gente que no está identificada, que no tiene ese regionalismo, que no es josefino en el total sentido de la palabra cantonal, también esté comprometida con la limpieza y con el orden en la capital?
De hecho, es interesante, y yo diría que San José realmente no es feo. Es que nos tienen feo San José. San José sí. Lo tienen en un abandono. Sí. Es más, San José hoy lo está en un abandono tal que Johnny Araya no va a San José, siendo el alcalde. Nosotros, de hecho, por eso queremos pasar la alcaldía a San José. Hoy en día, por ejemplo, si usted es de Atillo y quiere ir a pagar impuestos municipales, tiene que agarrar dos buses para llegar a la municipalidad. Pasa por el hecho de esa visión, de esa concientización de que San José, y ahí voy a...
Cuando decís que ya no va a San José, es que no va a la municipalidad.
No, a la municipal, pero la municipal es en Avenida, es en Sabana, prácticamente. El centro de San José, Johnny no lo visita. Nosotros ocupamos entender que lo que aquí está en juego no es solo el cantón central de San José, sino que es la capital de este país. Es una capital que hoy la tienen fea, la tienen en abandono. Eso impacta en el tema económico, impacta en el tema social. Hoy en día, por ejemplo, y es una parte de la oda, la desplanificación, el tema de los habitantes de calle, la migración de los habitantes de calle a nivel país es irse al centro porque hay condiciones más estables para su estado de condición de calle. Pero la Municipalidad de San José hace 15 años, porque se celebró hace poco, hizo un centro dormitorio para atender 95 personas de ellos diarias, para darles dormida, comida, bañada, y al día siguiente salen otra vez. Hoy en día hay una población en habitantes de calle, casi 10.000 personas, y siguen atendiendo 95 al día. Eso significa que nunca se entendió que era un tema ciudad que había que atender. Y nunca se planificó. De hecho, nosotros estamos dentro de nuestro plan de gobierno, proponemos que hay que instar, y vamos a proponer sacar la cárcel de San Sebastián de San José. Hoy en día, incluso con la propuesta de ampliación de la reforma, hay espacios penitenciarios para poder trasladar esa población para allá, y ahí poder generar una infraestructura administrada por la Municipalidad de San José, en el cual podamos generar un centro de gestión integral de habitantes de calle y poder dar todo el tema más integral, la atención psicológica.
¿Y cuál es el problema de que esté ahí el centro penitenciario?
El concepto de, y como vos lo decías, cuando uno conoce otras ciudades y demás, una cárcel no es parte del paisaje de una ciudad. Una cárcel no debería estar
en
una ciudad.
Estuve en Houston la semana pasada y hay un par de cárceles que están en el puro centro de Houston. Claro, son unos monumentos de cemento, y uno se da cuenta que son cárceles porque tienen el alambre de navaja alrededor, que no se ve en ninguna parte en Estados Unidos, ¿verdad?
Sí.
Solo en cárceles.
Hoy en día nosotros, y ya había sucedido, recordemos que cuando se desarrollan las cárceles, por ejemplo, lo que hoy es el Museo del Niño, estaba el centro de la ciudad, y en ese momento esa cárcel estaba fuera de la ciudad. Hoy en día eso es parte de la ciudad, y nosotros queremos convertir eso en ese centro de atención de habitante de calle, y tiene el espacio y las condiciones para que, bien administrado en conjunto con las instancias del Ejecutivo, podamos dar una atención mejor a esas personas y tratar de mejorar su condición y calidad de vida, ¿verdad? Al final es parte de la visión de lo que hay que atender. Hoy en día el tema de habitantes de calle en San José, que hace unos años atrás era un problema de la ciudad, hoy en día es un problema de los barrios. Por ejemplo, hay barrios que cuentan con alrededor de 500, 600 personas en condición de calle, que ya se han vuelto parte de los barrios, de las comunidades. Ya abordaron los distritos. Es un tema que se perdió de control, pero nunca se atendió realmente.
Ahora que Juan Diego tocaba el tema de que para venir a San José, alguien que es de San José, que es de Atillo, tiene que tomar dos buses, ¿verdad? Me ponía a pensar en Acerrín, que todavía estaba mucho más distante. Y la mayoría de esa gente tienen que ir a San José, no solamente por el tema de tramitología que vos planteabas, Juan Diego, sino por el tema de trabajo. Yo le he estado planteando a los que he invitado acá a las alcaldías que dichosamente, por lo menos en este programa, tratamos de darle una visión de mucho más nivel a lo que es un alcalde o una alcaldesa. Hace algunos años solo se hablaba de recolección de basura. Ese era el gran tema de los alcaldes. Yo creo que el tema del trabajo y la generación de empleos y la promoción del desarrollo económico de un cantón es determinante también para que sus habitantes puedan trabajar en donde duermen, donde viven. ¿Has planteado algo, Andrea, en tu programa para esos diseños, para que tengan la posibilidad también de una promoción, de que muchas empresas o mucho comercio llegue a Acerri y genere empleo? Y por qué no pensar, inclusive, como lo hacen en Europa, en los mismos Estados Unidos y Canadá, de que aquellas empresas que le dan trabajo a los propios, a los de la región, tienen algunas ventajas comparativas con las que no lo hacen.
Sí, de hecho Acerri es, como lo mencionabas anteriormente, tiene muchas áreas rurales, ¿verdad? Y en nuestro cantón, en nuestro plan de gobierno, visualizamos un cantón medioambiental responsable. Uh-huh. Entonces, de hecho, lo planteamos de esa manera y creemos firmemente en un centro de reciclaje para tratar el tema de los residuos sólidos.
Es un pulmón de la provincia.
Exacto, de hecho ahorita hay un problema, una situación difícil ahí con el tema de los residuos sólidos, pero a 5 años vence el contrato con el relleno sanitario de EBI. Y hay que ver como municipalidad o como gobierno, ¿verdad?, cómo se va a gestionar el tema de estos residuos sólidos. Entonces, nosotros en nuestro plan de gobierno lo proponemos de esta manera. Creemos que un centro de reciclaje va a reducir al menos un poco más de un 50% de esos residuos sólidos, en donde se van a tratar de forma responsable con la ciudadanía. Pero también creemos que es importante un acompañamiento desde el hogar responsable, porque nosotros como padres y madres del hogar, ¿verdad?, nosotros podemos enseñar a nuestros hijos a creer de manera responsable en el medio ambiente y respetarlo también. Entonces, es un acompañamiento también a nivel de municipalidad, instituciones públicas, escuelas, colegios y los mismos hogares para fomentar el cuidado del medio ambiente. Aparte de esto, también queremos en nuestro plan de gobierno fomentar el tema de la agricultura, que lo mencionabas en un principio. El tema de la agricultura es sumamente importante y en nuestro cantón se desarrolla en gran manera, en gran parte se desarrolla. Entonces, lo que es café, lo que es jocote y lo que son otros productos que se importan, ¿verdad?, se exportan del cantón en general, y creemos que así, de esta manera, generamos el impacto desde el más pequeño hasta el productor o la persona con más amplitud en este tema y en la municipalidad. Queremos ser conscientes y responsables de poder acompañar a todas estas personas.
En el cantón central de San José, Juan Diego, vos como candidato del partido Más, Bandera Roja, creo, ¿verdad?
Sí, somos la Roja, San José, Más San José. Okay.
San José tiene un compromiso, todo el país lo tiene, pero San José especialmente, tiene un compromiso muy grande con la cultura. Y cultura en general. Por ejemplo, los grandes eventos políticos, cuando se celebra la batalla de 1856, se hace en el Parque Central, donde hay un monumento nacional. Pero de la misma forma, uno puede caminar y va allá por el edificio metálico y ve la estatuilla de Daniel Oduber, expresidente de la República, o va frente al Correo de Costa Rica y ve la estatuilla, el monumento a Juanito Mora, y están todos llenos de cuitas, orinados, y ni la municipalidad, ni el Ministerio de Cultura, ni los bomberos se preocupan por darle mantenimiento a los monumentos que hay en nuestro país y a promocionarlos. En Montevideo, recuerdo que tienen los monumentos en una forma extraordinaria de expresidentes y de figuras muy, muy representativas, y hasta se vuelven puntos de confluencia para ese city tour que en ocasiones se desarrolla en muchas capitales y muchas ciudades del mundo. la cultura, inclusive cuando se desarrolla el Festival de la Cultura, se hace normalmente en su gran mayoría en San José. ¿Qué has pensado en ese marco de rescatar desde el Parque España, donde hay un montón de monumentos, este parque que también te decía, el que está al costado de la Escuela Metálica? ¿Qué han pensado en el plano cultural? Que es un espacio que en muchas ocasiones se ve relegado, como que no es importante para los gobernantes pensar en cultura. Y como decía don Pepe Figueres, ¿para qué tractores sin violines?
De hecho, es transversal el tema cultura, el tema arte, cultura, y que al final implica también tema turismo. Uh-huh. O sea, hay que entender que el tema cultura es un tema macro de una ciudad, de cualquier gobierno local, y que incluso nos ayuda en temas como seguridad, es preventivo. Nosotros, de hecho, tenemos claro que todo lo que es espacio artístico hay que recuperarlo, hay que empoderar los espacios para que se fomente la economía naranja y eso nos pueda generar a nosotros mayor crecimiento económico de la mano con los artistas, con el tema cultura. Tenemos que fomentar todo este cuidado de monumentos y demás. Existen rutas de turismo hoy en día en San José, pero y existen y ya, ¿verdad? No hay como un programa que la municipalidad realmente implemente o fomente que permita que la gente haga turismo en San José basado en el tema de los monumentos. Ahora que lo mencionas, por ejemplo, específicamente existen colectivos que los desarrollan, pero es porque los colectivos lo hacen, no porque sea una política municipal, que es lo que hay que empoderar. Hay que tener una agenda permanente todo el año que permita a la gente aprovechar San José del tema de cultura, el transitarte, enamorarte de tu ciudad, el Festival de Amón. Todos estos espacios deberían incentivarse y salir solo del centro de la ciudad también a los barrios. Tenemos la propuesta de las escuelas de arte municipal, que es llevar el arte a las comunidades, que un niño hoy en día tiene espacios para hacer deporte, casi que fútbol en todo lado, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con los que no juegan fútbol, pero quieren pintar, quieren cantar, quieren hacer arte circense, quieren XYZ, practicar teatro, dance? Nosotros queremos generar esos espacios, pero en las comunidades, en los barrios de San José también, para que la cultura, el arte sea un pilar para nosotros transversal del gobierno local.
El cantón de Aserrí, Andrea, son 167 kilómetros y un poquito. Es grande. Es un cantón bien grande. Y la población, vos la planteabas ahora, son alrededor de 65 mil personas, ¿verdad? Sí. Votan 40 y pico, dijiste vos.
45 mil.
Las distancias para acudir a las urnas no son fáciles. Para una candidata, como el caso tuyo, candidata a alcaldesa por Aserrí, es mucho más complicado, porque a pesar de que hay menos densidad que en San José, las distancias son más largas. Uh-huh. Para ir a todas las zonas que tienen una gran diversidad de planteamientos y exigimientos. ¿Qué has encontrado de diferencia en las diferentes zonas? Porque repito, nuevamente, yo veo a la figura del alcalde y a los regidores. Los regidores los veo como el pequeño parlamento.
Es correcto.
Y al alcalde lo veo como el presidente. En los Estados Unidos hay gobernador y hay asamblea legislativa. Pues aquí esa representación la tenemos nosotros en la división municipal. ¿Cuáles son las diferencias que encontrás en esa gente y las desmotivaciones que más encontrás en las diferentes zonas que representan a Aserrí?
Sí. Aserrí tiene 7 distritos. Y mientras más nos alejamos del centro, más irregular es el terreno, ¿verdad? Muchos de estos distritos no tienen carreteras, lo que tienen son calles lastreadas. Y es muy difícil el acceso a estas zonas, ¿verdad? Lo que es, por ejemplo, La Legua, que es el distrito más lejano del centro y es el más grande en extensión de territorio. Este distrito, La Legua, es complicado el acceso con respecto, digamos, a lo que es infraestructura vial. La gente está muy desmotivada. En Aserrí hay un abstencionismo del 70%. O sea, hay 70% de personas aserriseñas que no salen a votar. Y es un número preocupante. Yo creo que cada uno de estos aserriseños no salen a votar porque se sienten huérfanos, y lo decía anteriormente. Porque la municipalidad no ha sabido gestionar ni siquiera lo más básico, que es el acceso de las carreteras. Y la potabilidad del agua también, la seguridad. O sea, es que ahorita nosotros como partido Nueva República creemos que lo primero es llegar a intervenir el sistema de reglamentos y leyes, ¿verdad?, administrativo como tal, porque no se ha gestionado de la forma correcta. Entonces, cada cerviceño, y no solamente los de los distritos más lejanos, sino que también en el Distrito Central, es la misma problemática. Entonces, es tan recurrente este asunto que lo que uno deduce es que obviamente se han dedicado a vivir ciclos repetitivos de malas gestiones y por ende, pues, resultados muy negativos para el cantón.
Vos hacías una referencia, Juan Diego, de San José, y seguramente muchos de los que nos están viendo en televisión o oyendo en radio, cuando uno dice San José, se imagina la avenida Segunda, la avenida Primera, la avenida Central, ¿verdad? Eso es como San José, pero hay comunidades, como decías vos la referencia antes, de Atillo y Pavas, que son enormemente grandes, donde hay una gran cantidad de gente, donde el tema de seguridad es un tema clave, pero también el tema del empleo, las condiciones de infraestructura. En el tema de infraestructura vial, San José tiene mucho. Todos los cantones tienen mucho que coordinar con el gobierno central, con el Poder Ejecutivo, pero creo que ninguno o tanto como el Cantón Central de San José por lo que representa, te decía antes, los poderes de la República, uh-huh, los ministerios, en su gran mayoría todos ubicados en San José, las embajadas. ¿Cuál es el planteamiento para esa relación con el Poder Ejecutivo que en ocasiones el ciudadano no logra diferenciar entre cuáles son las carreteras nacionales, cuáles son las carreteras que le corresponden a la municipalidad corregir? ¿Qué se ha planteado en el tema de infraestructura?
El tema de infraestructura es esencial para el desarrollo de cualquier comunidad, ¿verdad? Y más para el impacto que tiene el ser la capital del país. Con el Ejecutivo hay que trabajar de la mano. Yo creo que hay que entender que hay que tener una mesa en común en la cual el impacto que va a generar que San José esté bien va a impactar al país en su totalidad. Y yo creo que hay esa concientización. Muchas veces
hasta esa ignorancia de saber quién es responsable de las carreteras beneficia a ambos, porque la gente, una carretera nacional, dice, mira lo que hizo el alcalde, es una carretera cantonal, me dice, mira lo que está haciendo el gobierno. Entonces a ambos los beneficia.
Sí, al final de cuentas el norte tiene que ser el mismo, ¿verdad? Ajá. Sacar adelante el país, sacar adelante San José, sacar adelante los barrios de San José, que es lo más importante, ¿verdad? Si nosotros recuperamos los barrios, San José va a cambiar, y eso pasa.
No hay problemas de carreteras en San José. Digo yo en el sentido de que la mayoría de las carreteras están pavimentadas, o hay mucha carretera que está mala en el Cantón Central.
No, claro, hay calles que son intransitables. El tema es que por donde más pasa gente son las que más arreglan. Uh-huh. Entonces, al final, los barrios...
Pero son calles abandonadas. No son calles de lastre ni nada
por el estilo. Acá no.
Es un abandono.
Es un abandono en el mantenimiento, y eso pasa.
Porque diferente en Acerrín. Acerrín sí deben haber muchas calles que son calles de estilo rural, ¿verdad? Donde
sí, se requiere exacto. Muchas calles que ni siquiera están
pavimentadas.
No hay aceras en muchos, uh-huh, de los distritos.
Entonces las diferencias son sustanciales.
Sí, claro, la realidad es distinta. Sin embargo, el mantenimiento que surge también de una planificación. O sea, nosotros tenemos que tener la capacidad de que la gente sepa hacia dónde va el cantón, hacia dónde van los barrios. Si nosotros determinamos y todo pasa por ordenar la casa, por esa planificación que es esencial, y por eso decíamos que es el primer paso, si la gente vive alrededor de una calle que está en mal estado, pero tiene la certeza, porque así se ha planificado y está con fechas y es tangible, es medible, de que no todo se puede ya, pero de que de aquí a 6 meses esa calle va a ser intervenida, entonces la gente cambia su visión, cambia su motivación. ¿Por qué? Porque al final esa calle le va a impactar su calidad de vida. Yo tenía un caso en Pavas, en una visita de las que andamos casa a casa, con una señora que tenía alrededor de 90 años y vive allá en un barrio un poco inseguro, y decía, a mí no me da miedo mi barrio, a mí me encanta mi barrio, yo a todo mundo conozco aquí todo, pero yo vivo encerrada en mi casa, no por el barrio, sino porque ella usa bastón y demás para caminar, y entonces ella dice, yo no puedo ni siquiera ir a comprar pan porque la acera yo no la puedo caminar, el caño es como de 1.5 metros para la calle y la calle está peor que la acera.
Eso es algo interesante. La población nacional envejece. Para el 2050 prácticamente la población mayor de 60 años va a ser una mayoría sustancial, y el Cantón Central, los demás cantones no están diseñados para esa población. Inclusive ustedes que están jóvenes, es una forma también de legislar en beneficio propio, ¿verdad? Que se permite, que es pensar en corregir las ciudades para cuando estemos ancianos. ¿Tienen algo planteado para esas poblaciones, Andrea? En el caso de Aserrí, que me imagino que en Aserrí los kilómetros que se requieren de inversión en un cantón tan grande de infraestructura vial es enorme.
Sí, es enorme. En Aserrí hay que hacer una reestructuración en todos los ámbitos. Hay que aplicar la ley 7600 en el tema de aceras, que en la mayoría no se cumple. Hay que aplicar la ley también, la 9976, que es la de movilidad peatonal. Y creo que esto es justamente, se trata justamente de lo que hablabas anteriormente, y es de pensar a futuro. O sea, ahorita no se ha visualizado al adulto mayor en la municipalidad de Aserrí. No hay una oficina para el adulto mayor, no hay una oficina dedicada para la persona con discapacidad, no hay una visión a futuro. Realmente nos hemos estancado como cantón y hemos estado como dando ciclos, ¿verdad? De vueltas y vueltas que no nos llevan a ninguna parte. Entonces, en un gobierno de Nueva República, nosotros visualizamos a la persona adulta mayor, porque realmente en el Código Municipal también así lo establece. Nosotros podemos generar alianzas con CONAPDIS, por ejemplo, en donde podemos percibir un cierto cantidad de porcentaje de presupuesto también para este tipo de población, ¿verdad? Para esta población adulta mayor y personas con discapacidad. Entonces, hay que visualizarnos a futuro, y yo creo que ya es tiempo de hacer un cambio, ¿verdad? De un cambio real, consciente, social y humano para el cantón de Aserrí.
Aquí María Catalina Mora, en el cantón de Aserrí, dice que hay mucha gente que no tiene agua, luego lo planteabas antes, que debe ir al río. Hay que cambiar esto, dice, pues son personas de escasos recursos. Correcto. Pero es impresionante que acueductos y alcantarillados a estas alturas, en un cantón tan cercano, y no es porque no haya agua en esas montañas.
Concuerdo,
de Aserrí,
¿sí?
¿Verdad? Sino que es la incapacidad de infraestructura y de organizar a la comunidad. Uh-huh. Esto es un tema recurrente en cada campaña electoral para escoger alcaldes, regidores y síndicos en Aserrí. No se ha avanzado absolutamente nada.
No se ha avanzado absolutamente nada, y creo que esto es más de voluntad política.
¿Y qué dicen quienes gobiernan ahora? Porque en los dos cantones ha estado Liberación por 30 años.
Es correcto.
Solo que en el caso de Aserrí ha cambiado de caras de vez en cuando. En el caso de San José no. Pero, pues, ¿cómo es posible que en gobiernos tan largos todavía estén hablando en Aserrí del mismo problema?
Aquí hay un tema, pues, muy específico, y es que la municipalidad de Aserrí está endeudada por más de 1.300 millones de colones. Y el 87% para pagar estos préstamos y deudas que generan la municipalidad se toman de los dineros del acueducto municipal. Entonces, es como decía, o sea, es que el tema está totalmente serio, o sea, es algo serio. Y al no haber un presupuesto para, por mala administración, para el agua, entonces por eso es que no se avanza. Entonces el tema es llegar y controlar esta situación.
Pero esa coordinación que le preguntaba ahora a Juan Diego con el gobierno central, con el Poder Ejecutivo, en el caso particular con acueductos y alcantarillados, ¿qué se ha dicho por acueductos y alcantarillados por tantos años y por las autoridades municipales de Aserrí?
Acueductos y alcantarillados no ha querido intervenir en cierta parte. Hay mucha gente que dice que si ellos quieren tomar, pues, ¿verdad?, la batuta de este asunto, pero es, como te decía, es de voluntad política, porque si nosotros como gobierno, o sea, el gobierno del cantón de Aserrí, no abre puertas para negociar con el AIA, no abre puertas para generar más asadas, no abre puertas para que se dé esa accesibilidad del agua, o sea, va a ser totalmente ineficiente cualquier gestión que se quiera hacer. Entonces, por eso te decía, no ha habido voluntad política para poder resolver este problema. Se habla de pozos, nuevos pozos de aguas para captar agua, se habla de por ejemplo, tanques nuevos. O sea, es que ahorita lo que hay es una muy mala gestión administrativa municipal que no permite el desarrollo del cantón. Entonces, sí o sí tiene que salir esta administración para que alguien llegue responsable y tome el tema de administración como debe de ser.
Juan Diego, Cantón Central, uno de los grandes problemas y que afea a la ciudad, igual que pasa en el agua en Aserrí, en el tema del transporte público de San José, es aburridísimo, es cansón ya hablar de este tema en cada campaña, no solamente municipal, sino hasta en las nacionales, donde se toca sacar a los buses del centro de San José. Pero eso requiere también una infraestructura con buenas aceras para que la gente pueda caminar, porque también el ciudadano tiene el vicio de querer que lo dejen al puro frente del bus de su trabajo, ¿verdad? Pero también es que las condiciones de San José en muchas ocasiones, por seguridad, por la calidad de las aceras, le da temor a la gente caminar unas cuantas cuadras para llegar a su trabajo. ¿Qué han pensado? Porque eso también se tiene que coordinar con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y con compañías que dan servicio al Estado, compañías privadas de autobuses, que también no se prestan o no ayudan a mejorar esa circulación, sacar los buses del centro de San José. ¿Han planteado algo en el proyecto del Partido Más con la candidatura de Juan Diego Gómez?
De hecho, yo lo vería al revés. Yo creo que más bien el transporte público es donde más se movilizan personas, que incluso es lo que debería accesar al centro de la ciudad, donde la gente más se moviliza. Los carros privados hoy en día, vos estás en Sabana y querés ir a San Pedro y sos una persona en un carro transitando toda la avenida Segunda, y eso es lo que más genera presas. Uno, si sacáramos los carros privados de Avenida Segunda, por ejemplo, la calidad de vida de la gran mayoría, que es la que se mueve en transporte público, se eliminaría, por ejemplo, una hora de presa en llegar a sus casas. Se elimina una hora de estrés de venir en un transporte público, que las condiciones y las características de los buses y demás es un tema que hay que hablar. Ahorita estamos hablando de la organización de ese transporte. Ahí es donde le mejoramos la calidad de vida a las personas. ¿Qué es lo que le molesta a la gente en San José? No es andar en el bus o donde esté la parada, es el cuánto se dura en el bus y bajarme de un bus a otro y me asalten. Porque hoy en día San José es inseguro para caminar. La gente no le gusta caminar en San José. No. Es más, si sacáramos el transporte público de San José Centro, nosotros volvemos a San José una ciudad fantasma como es hoy en día. Porque ¿quién quiere ir hoy en día a San José? ¿A qué vas a ir a San José? Y es por eso que hoy vemos edificios cerrados, vemos comercios quebrando, vemos empresas saliendo.
El abordaje del tema, interesante.
Y más bien la visión es esa, nosotros ocupamos diseñar la ciudad para la gente, que la gente le guste estar en San José. Ocupamos una ciudad más resiliente, nosotros creemos en los jardines aéreos, en las zonas de calor hoy en día en San José. La temperatura se ha elevado casi 10 grados al transitar el San José Centro. Y no se ha hecho nada para mitigar eso, la arbolización del centro de la ciudad. Imaginémonos más
y aquella ocurrencia regular de seguridad de marcar una línea roja, que por cierto ahí que ya le iban a quitar, eso es una ocurrencia. O la otra ocurrencia también de hacer San José una ciclovía, si nunca vemos una bicicleta circulando por esas ciclovías y si vemos mucho congestionamiento vial.
Porque ¿quién va a usar una ciclovía hoy en día allá por el lado de Avenida 14? A las 10 de la noche, ahí te van a saltar. Nadie en sus cinco sentidos va a ir a usar la ciclovía que hoy está demarcada.
Y ojalá una bicicleta cara.
Y ojalá una bicicleta cara, porque hoy en día lo que hay es una demarcación para bicicletas. Eso no es una ciclovía. Una ciclovía es una infraestructura diseñada para bicicletas, que es muy diferente. Nosotros imaginémonos, más bien podemos hasta soñar con un San José en el cual tengamos aceras anchas, pues hoy en día vaya en silla de ruedas a San José Centro.
¿Y hay presupuesto?
Hay visión, hay planificación y claro
porque
que hay
presupuesto para poder trabajar. Es la municipalidad más rica.
Es la que más géneros ingresa, le ingresan, eso es una realidad y no se ve visibilizado en las comunidades. Hoy en día tenemos una forma de que cómo nos gobierna la gente que está ahorita, que van a una comunidad, le ponen una malla a un parque y entonces hay que agradecerles la malla y entonces hay que votar por ellos. Esa es el ligamen que hay que romper, esa es la forma en que nos han gobernado, en la cual la gente ya tiene que romper esas cadenas de entender que no, que hay que empoderarnos. De hecho, nosotros lo decimos, que gobiernen los del barrio pasa porque la gente se empodera en su metro cuadrado y nos ayuda en esa construcción. Ahora que hablábamos de comunidades cada vez más longevas, bueno, los parques están diseñados para la gente que vive ahí, o son parques nada más que se hacen y listo, ya cumplí. Si esa comunidad uno la aborda con la gente, y por eso que gobiernan los del barrio y es la gente la que nos dice ocupamos A, B, C y D y trabajamos en eso, le vamos a mejorar la calidad de vida a las personas. Hoy en día hay que entender si ese parque alrededor que vive más adultos mayores, niños o gente con mascotas, hoy en día eso es parte del 52% promedio, me parece que decía Linega hace un tiempo, tiene mascotas en la casa, que son, ahora le dicen perrijos, o sea, la gente ve a las mascotas como parte de su familia y no hay espacios donde se puedan ir a recrear. Los espacios públicos en San José no están diseñados para la gente que los rodea, están diseñados como si fuera un formato del cual no te puedes salir, y si sirve, bueno, y si no, ya sí. Lo hice.
Inclusive en eso que estás diciendo, en Medellín y en Bogotá, en todas las tiendas la gente entra con los perros. Hay las condiciones para que la gente ande con sus perros. Claro, también la gente tiene un compromiso de educar a sus perros, ¿verdad? Pero hay toda una cultura alrededor de esa posibilidad.
De hecho, si vos ves lo que antes
Andrea,
era...
Andrea, que los ama tanto hasta que se le sale una risota de oye estos temas de los animalitos.
Sí, es... Bueno, a mí en lo personal me apasiona mucho el tema del bienestar animal. Acá en Acerrín, bueno, en nuestro cantón, nuestro plan de gobierno va muy dirigido a esto. Nosotros creemos, ¿verdad?, que la municipalidad ahorita más o menos tiene como 160 propiedades distribuidas a nivel de todo el territorio.
Ahí usted no tiene problema para... Y... Tiene el problema de recursos, que en la municipalidad no tienen recursos, pero no tienen propiedades para esos diseños.
Y creo
pero...
que una de estas propiedades puede perfectamente funcionar como un albergue para mascotas en condición de calle y abandono. Entonces, ¿cómo funcionaría? Bueno, sería un lugar en donde se puedan recibir estas mascotas, obviamente se castran, ¿verdad? Se vacunan. También aplica aquí un tema de salud pública, ¿verdad? Porque se puede generar hasta con Senasa un enlace institucional para realizar campañas de vacunación, por ejemplo, contra la rabia, uh-huh. Cosa que nunca se ha hecho tampoco. Entonces, funcionaría, por ejemplo, para motivar para que la gente tenga una adopción responsable de una mascota que quiera adquirir, por ejemplo. Entonces, es un tema de que, pues, no ha habido...
recursos en la municipalidad de Acerrín, porque a diferencia de San José, que le entra de territorial un montón uh-huh. de dinero, más que tiene unos edificios, entonces cobran hasta hacia arriba, cobran también, no solo por el tamaño del terreno, donde hay muchas patentes comerciales. En el caso de Acerrín es más limitado el presupuesto, pero para los proyectos, a la hora de priorizarlos, ¿hay capacidad económica?
Sí hay capacidad económica, ahorita no, pero sí la puede haber, no es algo imposible. Yo creo que tener 160 propiedades, la mayor parte en abandono, implica que hay algo que no se está haciendo bien. Entonces, podríamos utilizar muchas de estas propiedades para venderlas, para poder adquirir presupuesto municipal para pagar esos préstamos y esas deudas que tiene la municipalidad. Al tener nosotros una municipalidad sin deudas, alcanzaría el dinero para cualquier cantidad de cosas, increíblemente. Lo que no hay es buena administración.
Ahora, en el caso particular de las municipalidades, a diferencia de las elecciones nacionales, donde el que es electo presidente tiene la posibilidad de nombrar 1.500 personas, ¿verdad? Y nombra entre ministros, embajadores, uh-huh. oficiales mayores, viceministros, directores. En el caso de los alcaldes, tienen que dormir con el enemigo, ¿verdad? Son electos ustedes, unos regidores, pero es mínimo el personal particular que pueden llevar de su equipo de campaña a gobernar la municipalidad. Es complicado después en ambos casos de tener ya una maraña municipal donde ustedes no tienen la posibilidad de hacer los cambios ni siquiera con el debido proceso, porque se les van los 4 años en el debido proceso. ¿Qué se han planteado? Porque hay que motivar a esa gente, donde no solamente hay desmotivación, sino que también hay niveles de corrupción en las municipalidades, ni qué decir en el caso particular de San José, ¿verdad? Que es un ejemplo mayúsculo, inclusive en el caso Diamante, Cochinilla, en todos los casos de corrupción municipal aparece la municipalidad de San José siempre. ¿Qué se plantea en el tema de corrupción y en esa gestión donde van a requerir trabajar con la gente que ya está, Juan Diego?
De hecho, yo tengo algo muy claro. Y la inmensa mayoría de los colaboradores municipales aman su institución, quieren que esto cambie, quieren que eso se transforme. ¿A qué persona que está en un trabajo le gusta decir trabajo en la municipalidad de San José y que te vean con cara de lo que hacen unos pocos?
Es sinvergüenza.
Porque al final la mayoría paga lo que hacen unos pocos, y yo tengo claro que los colaboradores municipales quieren que eso cambie y van a ser parte de lo que va a ayudar a que esto cambie. A como sé también que desde ya se están perpetuando cosas para mantener el status quo de algunos uh-huh. cuantos. Entonces, más en comunicación en la Municipalidad de San José, ya se dice que están modificando las plazas para que Paula Vargas quede nombrada directora de comunicación, hoy vicealcaldesa durante 8 años de Johnny Araya. Bueno, eso lo estamos investigando y lo vamos a analizar, porque son cosas que no se pueden permitir. ¿Se duerme con el enemigo? Bueno, yo creo que nuestro gran aliado para poder gobernar San José va a ser esa gran inmensa, la gran mayoría de colaboradores municipales que quieren que esto salga adelante. porque unos cuantos no nos pueden detener la labor. No va a ser fácil, pero vamos a gobernar con la gente, es la gente, los barrios, la gente de San José la que nos va a empoderar a nosotros para transformar esto. Yo creo que el tema de la voluntad política y definir una visión que la gente entienda hacia dónde va es lo que nos va a ayudar a poder gobernar mejor una municipalidad compleja, que tenemos claro que es compleja, sabemos en lo que nos estamos metiendo y por eso queremos que esto cambie. Sabemos la necesidad de que esto tiene que cambiar y por eso estamos asumiendo el reto.
El mismo reto tenés vos en Aserriz y llegar a ser alcaldesa.
Claro, de hecho nosotros creemos que sería bueno empezar por fiscalizar y también gestionar unas auditorías para poder pues encontrar un balance, ¿verdad?, y gestionar el control que se necesita. Pero a nivel, digamos, personas que trabajen dentro de la municipalidad, nosotros vamos con el tema de promoción. Uh-huh. Nosotros creemos que si hay una persona ahí que todavía tiene un cierto nivel, digamos, de un estatus de su trabajo, ¿verdad?, para alcanzar, digamos, la autonomía que tanto se necesita en su puesto, entonces podemos reforzarlo con la promoción del estudio o acompañamiento de la municipalidad para que esta persona se pueda desarrollar y crecer. No es solamente ir en contra de lo que ya está ahí, ¿no? Si nosotros vamos totalmente abocados, inclinados a poder promocionar al empleado municipal para que este crezca, porque yo creo que esto debe de ser integral, ¿verdad? Si todos ellos aplican, digamos, esta manera de visualizarlo y crecen, se desarrolla la municipalidad por completo.
¿Cuántos adversarios hay? ¿Cuántos partidos compiten por la alcaldía en Aserrí?
Actualmente hay 9 partidos en disputa.
Y vota el 30% de la población.
Y solamente votan.
¿Con cuánto han estado ganando los últimos alcaldes, los que han elegido?
5,000 votantes. De 5,000 a 6,000 votantes le dan el.
¿Y ves la posibilidad de que la gente se anime un poquito a cambiar?
Sí, hemos estado muy inclinados en que nuestra visión, digamos, de campaña no sea solamente ser político, ¿verdad?, sino también ser accesible a la gente, ser más humano y poderle inspirar al votante esa solución de esas necesidades tan básicas. Entonces, creemos que la persona puede salir, votar y puede ingresar, digamos, a nuestras diferentes plataformas de redes sociales también para que se informe. El votante debe estar informado. Indiferentemente de si votan o no por nosotros, ¿verdad?, el votante tiene que ejercer esa autonomía de persona y salir, informarse de las diferentes propuestas o partidos políticos para poder ejercer un voto.
En el caso de San José, ¿cuántos partidos hay?
Habemos 13 partidos.
Sí, es una cantidad grande y han estado ganando, bueno, cada vez se le reduce a Liberación la cantidad de clientela política que ha tenido Johnny Araya, pero ¿con cuánto ha estado ganando? Con 20,000.
Alrededor de 20,000 votos la última vez.
¿Y está votando cuánto? ¿El padrón de cuánto es de San José?
El padrón es de 280,000 personas.
¿Y salen?
Y salen 70,000.
Sale muy poca gente.
Sí, ojalá.
Y eso es una ventaja para los mismos de siempre.
Es correcto.
Eso perpetúa a los mismos de siempre.
Y después el ciudadano empieza con una perorata de que siempre gobiernan los mismos, de que no cambian las cosas, y se queda en su casa el domingo. No le cuesta nada ir a votar, ejercer el voto el 4 de febrero, pero habla mucha paja el ciudadano y no se mueve del sillón para ir a votar.
Y después pagamos 4 años las consecuencias de esa inacción, ¿verdad?
Totalmente. Bueno, un mensaje final, un minuto, Juan Diego.
No, primero que nada agradecer el espacio. Yo tengo algo muy claro y desde Más San José tenemos algo muy claro, y es que si recuperáramos los barrios, San José va a cambiar. Que gobiernen los del barrio pasa por el hecho de que la gente se empodere en su metro cuadrado para cambiar la forma en que nos gobiernan y con esto mejorarnos la calidad de vida en comunidad, en los barrios de San José. Hoy en día estamos viviendo bajo un régimen de desplanificación de más de 32 años, de los mismos de siempre, que hoy quieren seguirse perpetuando para mantener sus intereses. Y la única forma posible que esto cambie es participando, es votando, es yendo a ser parte del cambio. Si nosotros no estamos de acuerdo con eso, pero no hacemos nada, nos volvemos cómplices pasivos de que eso siga perpetuándose. Y eso es algo que hay que detener, que hay que acabar, y se hace con el voto, es participando. Tenemos también muy claro que en la Municipalidad de San José solo existe una forma posible de combatir la corrupción, y es ganando las elecciones, es sacando a la gente que ha estado ahí, que es la que denigra el espacio de la alcaldía y el gobierno local actual, y hay que sacarlos de ahí. Es la única forma de combatir la corrupción, y eso se hace votando también. Así que invitarlos a que se informen. Partido Más San José, vote por la roja en San José, somos la papeleta roja, y ojalá nos puedan acompañar el 4 de febrero a salir a hacer que San José se transforme. Podemos lograr un San José mejor para todos, en el tanto todos seamos parte de ese cambio.
¿Tu mensaje final, Andrea?
Gracias. Bueno, igualmente quiero agradecerle a don Claudio y al compañero Juan Diego también por la oportunidad de podernos dirigir a la audiencia, ¿verdad? Teleaudiencia. Yo creo que nosotros, cerriceños, conocemos realmente qué es lo que nos aqueja todos los días en nuestro cantón, ¿verdad? Son muchísimas las cosas que hay que cambiar, pero nada va a cambiar si cada uno de nosotros no toma la iniciativa de salir a votar. Las votaciones municipales son el domingo 4 de febrero, y tanto usted como yo debemos de ser responsables y ir y ejercer ese derecho y esa obligación de votar también. Es un privilegio votar. Votemos por nuestro pedacito, dice la publicidad del Tribunal Supremo de Elecciones. Ahí nosotros podemos hacer un cambio. No es posible que nos gobiernen durante tanto tiempo personas sin voluntad política, sin amor por Aserrí. No puede ser posible que durante muchísimos años hayamos sufrido un abandono de parte de la municipalidad y estemos huérfanos. Lo repito y lo repito hasta el cansancio, salga a votar. Nueva República, Aserrí trae una propuesta sumamente interesante, completa, llena de lo que es humanidad, accesibilidad para cada votante aserriseño. Así que lo motivo, anímese, salga a votar.
Muchas gracias a Andrea Sánchez Herrera, candidata a alcaldesa en el cantón de Aserrí por el partido Nueva República, y a Juan Diego Gómez González, candidato a alcalde en el cantón de San José por el partido Más. A ambos muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Pero sobre todo a ustedes por ese compromiso que siempre tienen con nosotros, porque usted, igual que yo, igual que Juan Diego, igual que Andrea, sabe que la política sí importa. Nos vemos y nos oímos mañana a través de Tica Visión Radio. Un abrazo.
Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes. Café y Palabras.